Bienvenido, Jorge Enrique Hernández Preciado. Bienvenido a Brújula.
Gracias.
¿Quién es Jorge Enrique Hernández Preciado?
Primeramente, quiero agradecer la amable invitación de que fui objeto para permitirme socializar un tema, un proceso, una nueva cultura del proceso de envejecimiento y el estado de vejez. Dando respuesta, soy un orgulloso jalisciense con 78 años de edad, aprendiendo a vivir en familia y en sociedad, con algunos lineamientos: amar, servir, respetar, soñar y votar. ¿Por qué? Debes quererte tú para poder querer a los demás. Debes amarte tú para poder amar a los demás. Debes servir con eficiencia y eficacia, o sea, hacer las cosas bien y a tiempo con honestidad. Pero es importante respetar al prójimo. Y la otra también, es fundamental seguir soñando para ver si puedes aterrizar esos sueños. Y votar, porque debemos participar y elegir a quien nos va a representar.
¿Qué valores rigen a Jorge Enrique?
El valor de la vida. Apostarle a la vida, apostarle al desarrollo permanente del individuo, apostarle a que desde la cuna hasta la tumba debemos aprender, inclusive aprender a morir con dignidad.
¿Y para ti qué es aprender?
Aprender es como la aprehensión también de lo que me está rodeando, de la cultura, para que en un futuro, como yo fui profesor, poder también enseñar. Eso es para mí aprender.
¿En qué sector participas?
¿En qué sector participo? En realidad, a lo largo de mi existencia profesional, sindical, social y política, he trabajado por una sociedad incluyente para todas las edades. Pero a partir de los años 70, me preocupé y ocupé por el desarrollo poblacional, por los adultos mayores, por la creación de talleres de terapia ocupacional para pensionados y jubilados, por la creación de universidades para la tercera edad, por el tema de la mujer adulta mayor. Entonces, por eso te digo, no represento ningún sector, soy parte de ese sector, es un grupo emergente muy importante, el de los adultos mayores, que está haciendo propuestas muy serias y definitivas para el desarrollo de una sociedad incluyente, vuelvo a repetir, para todas las edades.
¿Y qué metas tienes tú en este sector?
En las metas, nos hemos trazado diferentes metas. Empezamos con una meta de que se generó en el CREFAL. El CREFAL es el Centro Regional de Educación Fundamental para América Latina y el Caribe, que funciona en Pátzcuaro, Michoacán. Es la casa del maestro latinoamericano. Entonces, por ahí realicé un curso sobre formación y educación de adultos. Y ahí surgió la idea de crear universidades para la tercera edad, para pensionados y jubilados, una educación no formal. Te lo voy a explicar así muy concreto. Sé que no disponemos de mucho tiempo, pero esta universidad está pensada así de esta manera. Primero, ¿qué puedo hacer yo por la universidad? Primero, dar para poder recibir. Segundo, esta universidad que es abierta, flexible, a distancia, creativa y no formal, ¿qué puede hacer por mí? Y tercera gran pregunta, juntos. La universidad y yo, ¿qué podemos hacer para resolver problemas de la comunidad? Defensa de los derechos humanos, protección del medio ambiente, incrementar el poder adquisitivo del salario del trabajador. Esto es el inicio de todo ese proyecto. Fue la universidad para la tercera edad. Posteriormente, nos vinculamos a una red, a una red de universidades abiertas en Latinoamérica que se llama RUA, la Red de Universidades Abiertas. Has de saber que la primera universidad para la tercera edad que funcionó en América Latina fue en Montevideo, Uruguay, a través de una maestra ameritadísima, andragoga, que acaba de fallecer, Alondra Baile. Entonces ahí en Montevideo, Uruguay, se fundó la primera universidad para la tercera edad para pensionados y jubilados. Y te quiero decir que tuve la oportunidad de visitarlos y en un país con 3.5 millones de habitantes aproximadamente, ahorita están funcionando más de 20 universidades para la tercera edad. Lo que pasa es que tenemos que salirnos del campo asistencial, ese es otro de los objetivos, salimos del campo asistencial para apostarle a la formación permanente del individuo, y no es de grados académicos.
Para ti, ¿qué es la política?
La política. He comentado en otras ocasiones que para mí la política es ciencia y es arte. Ciencia para gobernar a través de una adecuada planeación estratégica y arte en la negociación para lograr los objetivos, por ejemplo, en este caso, en beneficio de una mejor convivencia.
¿Por qué el PRI?
Por su historia, por sus documentos básicos y por la identificación en el compromiso irrenunciable de la defensa y promoción de los legítimos derechos e intereses de la población indígena, de la población migrante, de las personas con discapacidad y del grupo emergente de las y los adultos mayores.
¿Qué significado tiene la palabra vejez?
Vejez. Vejez para mí tiene un significado de triunfo, ¿sí? Porque triunfo de los programas de salud, los educativos, los del medio ambiente que se crearon después de la Revolución Mexicana y que han permitido que este país y nuestro estado tenga una mayor esperanza de vida saludable. Un ejemplo, cuando yo nací en los 40, 42, bueno, la esperanza de vida era de 41 años. Hoy es de 76 años, en números redondos aproximadamente, y 78.2 años viviendo la mujer y 73.8 el hombre. La mujer vive más que el hombre. De 0 a 19 años en México hay más hombres que mujeres, pero a partir de los 20 hay más mujeres que hombres y vive más años la mujer.
Para ti, ¿cuál es el mayor reto que enfrenta un adulto mayor?
Para mí, el mayor reto que enfrenta un adulto mayor es que la cultura nos ha querido considerar como objetos y no como sujetos. Desde el nombre en las diferentes secretarías, en los diferentes partidos que dice Secretaría de Atención al Adulto Mayor, entonces yo he señalado en el propio PRI, en otros partidos, yo no quiero ser solamente objeto de atención, quiero ser sujeto de desarrollo. Esto es fundamental. Y la otra situación, muchas gracias por todas las políticas que han hecho para nosotros, los adultos mayores. Hoy la deben hacer con nosotros. Y está escrito algo así de compara, ok. Con nosotros, para los adultos mayores, compara.
¿Qué importancia tiene un adulto mayor en la política?
Te voy a ser muy concreto. Nuestra participación cuenta y esta no se jubila. Y en estos momentos significamos aquí en Jalisco 1,050,000 adultos mayores, o sea, de 60 años y más, con credencial de elector. Creo que esto es fundamental incorporar este grupo emergente a las políticas, y no solamente en el PRI, sino en la vida política del país, es fundamental incorporarlo. No queremos ya políticas asistenciales o de caridad, ay, qué bonitos viejitos, o les vamos a dar esto, no. Queremos oportunidad de seguir siendo útiles y productivos para nuestros hijos, para nuestros nietos y los bisnietos.
¿Y los jóvenes que tanto participan con ustedes?
Tuvimos una extraordinaria experiencia hace un año, en el 2019, en en nuestro Instituto Político, el PRI, porque se organizó un evento a nivel nacional y aquí en Jalisco se reprodujo, que se llamó Mi Vida en el PRI. Pero esto, fíjate, una situación muy importante, la organizaron los jóvenes para reconocer la militancia y el trabajo de los viejos en el PRI. Creo que este es un aspecto muy importante que no se había abordado, porque este es un campo al que se le debe apostar cualquier instituto político, más en nuestro partido, porque significa participar en una democracia corresponsable intergeneracional. La familia la integramos niños, jóvenes, adultos y viejos. Y el PRI es una gran familia. No que los jóvenes estén a un lado y los viejos por otro, o los adultos por otro, o la mujer por otro. No, esta es una gran familia. Y entonces, para mí fue una experiencia positiva que va a dejar resultados al corto plazo.
¿A qué aspiraba Jorge Enrique cuando era joven?
Bueno, ¿qué significó mi participación juvenil? Aprendizaje, trabajo en equipo, solidaridad intergeneracional, oportunidades, y las aprovechamos con el propósito de servir. La acción era servir. Yo te quiero comentar que fui director juvenil de la FETSE en Jalisco a los 25 años. Estuvimos también en una Asamblea Mundial de la Juventud realizada en Lieja, Bélgica, que a los 28 años fui secretario general de la sección 16 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. A los 31, miembro del Comité Ejecutivo Nacional de nuestro sindicato. A los 35, bueno, y ahí me voy a quedar, fui delegado regional del ISSSTE en la zona número 5, Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit. Entonces, ese es del aspecto de la juventud. Y también pues estuve acudiendo a un congreso nacional ordinario del PRI, muy importante, el séptimo congreso también, siendo joven.
¿Y ahora a qué aspira Jorge?
Ahora, ¿a qué aspiramos? Bueno, mi familia, mis amigos, mi barrio, el magisterio y las instituciones en las cuales he servido, pues me ayudaron a crear una visión y una visión que le apuesta a la vida, que le apuesta a lo largo de mi existencia. Entonces, en pocas palabras, bueno, entre todos ganarle vida a los años sin miedo al futuro y ahorita sin miedo al coronavirus.
¿Qué retos crees que tienes tú de hoy, o sea, a partir en tu vejez como adulto mayor?
Ahorita en el PRI, hacer una agenda muy importante con tres ejes fundamentales. El primer eje es la militancia y la capacitación electoral. El segundo eje es promover el envejecimiento activo. El tercer eje es una área de relaciones públicas y comunicación social, sobre todo incorporándonos a estos medios de comunicación moderna, porque para abatir las brechas digitales estamos en pañales, sobre todo en este tramo de nuestra existencia. Entonces, esto es uno de los retos en la situación de la vida partidista. Creo que estamos haciendo un trabajo de investigación muy serio sobre el adulto mayor, la fuerza de la experiencia en nuestro instituto político. Pero no solamente hemos acudido al instituto político. Mira, en Estados Unidos hay un grupo que se llama Las Panteras Grises, son de adultos mayores, ¿sí? Se comunican pues vía internet, computación, creo que son millones. Cuando hay elecciones, se reúnen, se respetan el punto de vista político, ideológico y religioso. Entonces se reúnen los rojos, los verdes o bueno, los diferentes colores. Y entonces hacen un solo pliego petitorio, lo firman todos y acuden con cada uno de los presuntos candidatos y se presentan en forma colectiva y le dicen, ¿a qué te vas a comprometer con nosotros? Después de que hacen esa visita a todos los candidatos, hacen una circular y dicen, fulano de tal sí nos recibió, perengano de tal no nos recibió, otro candidato se comprometió a esto con nosotros, en fin. Y hacen una circular, porque además piden un estudio de mercadotecnia para ver quién tiene posibilidades de llegar a triunfar. Y hacen una circular donde explican eso y al final dicen lo anterior para que orientes el voto tuyo y el de tu familia, porque no queremos ser dependientes.
¿Qué reto tiene el país con los adultos mayores?
El reto de los el país, uno, no considerarnos desde el punto de vista asistencial. Yo creo que debemos cambiar esa visión. Ya lo decía, debemos apostarle al desarrollo permanente del individuo. Tenemos otro reto, de que no seamos invisibles ante las autoridades, ante la sociedad, ante la familia. Eso es muy importante. El otro reto, los derechos humanos, es fundamental. Es fundamental que también México firme un documento ante la OEA que tiene por ahí pendiente de ratificar, en donde habla sobre la protección de los derechos humanos para las personas de edad. Es fundamental suscribir ese convenio de corte internacional. Entonces, también tenemos el reto de decirles, aquí estamos para colaborar, aquí estamos nosotros para servir. Hay muchas cosas que no se han analizado. Acaba de salir la modificación al sistema pensionario del Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde creo que este es un gran esfuerzo de acuerdo entre todas las fuerzas políticas que va a beneficiar al país a largo plazo. Hay reducción de las semanas para que se jubilen, hay un incremento en las partidas para esto. En la parte diferencial la van a dar los empresarios, pero hay un círculo virtuoso muy importante que te lo voy a explicar. Tiene seis pasos. El primer paso es el ahorro tuyo, el del patrón y el del gobierno, que va a una entidad recaudatoria, con la Secretaría de Finanzas, Hacienda, pero de ahí va a otro paso, las Afores. Todo mundo conoce de Afores, que es la alcancía. Pero el siguiente paso es muy importante, y de ese nadie habla, es la CIAFORES, el sistema de inversión del fondo de retiro. Ahí es lo importante, porque ahí se va a decidir cuántas casas se van a hacer, si se van a hacer carreteras, o en qué proyectos productivos se va a invertir. Esto, el siguiente paso, es que esto que se va a invertir en proyectos productivos va a significar que se creen fuentes de empleo que va a beneficiar a mis hijos, a mis nietos. Y luego ya viene otra vez el sexto paso, que es el ahorro. Es muy importante esa situación en relación a construir acuerdos. Total, que lo que yo estoy proponiendo es que debemos a construir acuerdos con un desarrollo corresponsable intergeneracional.
¿Qué mensaje, ya para cerrar, le dejarías a los jóvenes y a los adultos mayores?
Bueno, a los jóvenes, que debemos ir de la mano, que debemos apostarle al desarrollo permanente del individuo, que debemos comprometernos con una democracia corresponsable e intergeneracional. Ellos para el 2050, para el año 2050, de cada cuatro mexicanos, uno será adulto mayor. Y ellos, los adultos de, perdón, los jóvenes de hoy, serán los adultos mayores. Entonces van a significar un 25% aproximadamente de la sociedad. Entonces, que se entienda bien que este trabajo en beneficio, pues, de los adultos mayores, no solamente es el adulto mayor, sino es el adulto mayor integrado, integrado con su familia, integrado con la sociedad, integrado con los jóvenes y con los adultos y los adultos maduros. Tenemos que apostarle a eso, a la familia.
Perfecto.
Y a los
adultos mayores.
Y a los adultos mayores, bueno, que somos guerreros, que estaremos presentes, que somos triunfadores los que hemos llegado a ser adultos mayores, hemos vencido enfermedades, problemáticas, ¿no? Pero hay una cosa que no se me debe olvidar en estos momentos. Si bien es cierto que hemos logrado vivir más años, hay que pensar, ¿para qué voy a vivir más años? ¿Qué le debemos seguir apostando a una política asistencial o a una política de desarrollo? Pero hay un tema que necesito dejarlo planteado en este final. Mira, ser mujer, adulta mayor, indígena, con discapacidad, inmigrante, es una marginación múltiple. Y yo creo que debemos tener en cuenta mucho el tema de la mujer. La tercera edad tiene cara de mujer, hace rato lo dije, vive más años que el hombre. Y la mujer nunca se jubilará. Se jubilará del aspecto laboral, pero nunca se va a jubilar de su hogar, de sus hijos, de los problemas de la sociedad. Lo hemos visto en los problemas que estamos viviendo en el Coravinos. Y la última situación, bueno, que no se nos olvide que todos envejecemos todos los días. Y envejecer bien es tarea de todos los días, pero de todos nosotros. Muchas gracias.
Perfecto. Muchísimas gracias.